en su adolescencia.
Exactamente, con tu voz, y de hecho su voz suena distinto, ¿no? Sí, claro. Cómo madura también un artista en su cuestión vocal a raíz de, bueno, de el tiempo, básicamente.
En general pasa
esto.
¿Esto
de qué año es? ¿Te acordás, Changuito? Ay, bueno.
Y debe ser 90.
Te comprometí, pero bueno.
90, principio del 2000.
No sé, pero han pasado muchísimos años.
No, 2000 y pico.
Y hoy lo escuchamos, ¿no? También con una voz, nada.
2000 y pico.
Más asentada. Bueno, no importa, después lo chequeamos.
En realidad, las voces van cambiando, va cambiando el tono de voz, van cambiando los argumentos. ¿2004?
Mirá,
estábamos bastante cerca. Van cambiando los argumentos, la voz se va consolidando. Digo, no es lo mismo una persona que primero fue concejal y se lo escuchaba de una manera, después fue diputado provincial, viste que vas tomando,
sí, claro.
Diputado nacional. Ni hablar cuando desde el móvil hablaba los domingos a la mañana en Radio Tandil. O sea, es un proceso larguísimo y que hoy creo, me parece, está en su mejor momento. Después arreglamos.
Vamos a recibir aquí en la Radio del Eco a Carlos Fernández, que nos atiende muy amablemente, diputado nacional de Juntos por el Cambio. Carlos, ¿cómo estás? Te saludan Claudio y Andrea.
Hola, Claudio. Muchas gracias. Digamos, la voz de ustedes también se nota muy madura.
Sí, más vieja la nuestra, la mía por lo menos, Carlos.
Bueno, Carlos, a ver, el tema que nos compete, por supuesto, es conocer, ya lo conocemos, ¿no? Pero saber un poco cómo ha sido recepcionado, ¿no? Estos cambios que el gobierno está tratando de introducir en relación a lo que es una reforma judicial bastante amplia y en la que, bueno, la oposición ya ha puesto el ojo y considera que, a ver, de esta manera me parece que las cosas hay que debatirlas muy profundamente. Contanos un poquito cómo fue recepcionada este anuncio, bueno, y qué es lo que se espera a partir de ahora.
A ver, nace viciado, el problema es que nace viciado a partir de la propia conformación de la comisión, en donde abogados defensores, con prestigio académico, ¿no? Uh-huh. No se niega, no se pone en consideración esa cuestión, abogados defensores, decía, de los casos de corrupción más severos, que están en análisis y demás, son los que están integrando la comisión que va a asesorar al presidente en relación al cambio en la Corte Suprema. Pareciera como que toda la reforma judicial se circunscribe a un nodo central que tiene que ver con el cambio en la composición de la Corte Suprema, con la ampliación, la eventual creación de salas y demás, lo que suena más a un proyecto que tiene que ver con la impunidad en el desarrollo de algunas causas judiciales, que con una verdadera reforma judicial, que obviamente todos los gobiernos han planteado la necesidad de una reforma en este sentido, aunque esta en particular genera algunas contradicciones, inclusive con algunas de las cuestiones que venían planteándose a nivel nacional, que tenían que ver con el cambio hacia un sistema acusatorio, más para que la gente comprenda, más parecido a cómo funciona el Poder Judicial en la provincia de Buenos Aires, en donde el fiscal tiene mucho mayor injerencia que el juez, que en el caso federal o en el caso nacional, los jueces son los encargados de la investigación y de juzgamiento, digamos, a su vez. En ese esquema, pareciera que habría que pasar mucho más en la designación de fiscales que en la designación de jueces, al revés de lo que está planteado hoy en esta reforma, ¿no?
Uh-huh. O sea, que se intenta darle más poder a los jueces.
Estamos creando mayor cantidad, digamos, uno de los principales inconvenientes para armar el sistema acusatorio que tiene que ver con la asignación de fiscales. De hecho,
está claro.
Uno de los problemas graves que tuvimos en la propia provincia de Buenos Aires cuando este sistema se implementó.
Sí.
Recordá vos, ahora, digamos, ya han pasado algunos años y como que todos perdemos la memoria, pero digamos, recordá vos el problema que había, el reclamo constante de todos los distritos y demás, de la presencia de algún fiscal cerca de la jurisdicción, etcétera. Era porque había pocos fiscales.
Sí.
Se fueron cubriendo con el correr de los años. Bueno, ahora pareciera que nosotros acá lo que estamos haciendo es corriendo el arco más lejos, porque estamos ampliando la cantidad de juzgados federales, como el caso de la capital del AMBA centralmente, en donde aparece allí en la capital, aparece una relación de cantidad de juzgados por habitante enorme en el sentido de la cantidad de juzgados federales. Y eso sí, es cuando vamos hacia el AMBA.
Sí, y mientras tanto, Carlos, a ver...
No diluir el poder de de juzgados federales en la capital federal, ¿no?
Uh-huh. Y mientras tanto, digamos, los jueces que se van a necesitar, que se van a necesitar mayor cantidad, esto siempre se hace por concurso. ¿Cuánto dura? Y mientras tanto, ¿qué pasa? ¿Allí que van a quedar subrogantes? ¿Cómo?
Hay un planteo de subrogancias en la legislación. Tampoco la he tenido oportunidad todavía de estudiar a fondo, digamos, de una primera lectura nada más, mucho reciente, pero la realidad es que hay todo un planteo relacionado con subrogancia que también genera sospechas a partir del comportamiento y de la utilización de la mayoría en la última etapa en el Consejo de la Magistratura, ¿no? Uh-huh. Lo que es sumado a la mayoría prácticamente automática que existe en el Senado, genera dudas respecto a la independencia que en definitiva termine teniendo el Poder Judicial que se está generando.
Bien, a ver, esto entonces, digamos, en su proceso pasa al Senado, donde allí el oficialismo tiene mayoría, pero después baja a la Cámara de Diputados y ahí, bueno, se puede dar otro tipo de debate.
Sí, sí, obviamente, pero eso estamos hablando de la ley, pero ya hay una definición tomada respecto a la modificación de la Corte, donde Juntos por el Cambio, que tiene la posibilidad de juntar un tercio de los votos en el Senado, ha planteado de que no se va a prestar a ninguna modificación de la Corte en estas circunstancias, lo que genera el impedimento del nombramiento de nuevos jueces de la Corte Suprema, lo cual sería un impedimento severo, digamos, a partir de esta definición de entrada nomás al planteo, lo que me parece que va a obligar a rediscutir toda esta cuestión, que además mejor momento, convengamos de que hoy la gente está planteando cambio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la ampliación de los juzgados federales.
Sí, no, tenemos otros problemas, claramente.
La pandemia, de ver cómo salimos de este proceso, ¿no?
Carlos, y cuando esto, según el borrador, ¿no? Cuando esto se llegue a un acuerdo, ¿qué estimás vos, insisto, según el borrador y lo que se charla en pasillos, la designación de los jueces, más allá de los subrogantes, hasta que esto esté en marcha, ¿cómo se haría? ¿De quién dependería? Bueno, ¿qué poder tendría el Ejecutivo para designar y cuál sería el papel, en este caso, de la legislatura?
Bueno, no, es lo mismo que a nivel nacional, digamos, pasa por el Consejo de la Magistratura, tiene que tener acuerdo del Senado de la Nación, un proceso similar a lo que sucede en la provincia de Buenos Aires, digamos, así la Cámara de Diputados no interviene en el proceso de designación de un juez. Pero, estamos hablando de un proceso que dura no menos de dos años para la designación de un juez, entre que se realiza el concurso, se hace todo el procedimiento y se llega a la designación final. Lo que sucede es que aquí por esto que ha planteado todo un tema de subrogancias, en donde jueces actuales seguramente van a ser cambiados de juzgado, digamos, para poder atender lo nuevo que se está creando, digamos.
Correcto.
Entonces, se inician y tienen su efectivización a lo largo de tres, cuatro años, digamos, no es en forma inmediata. Uh-huh. Por eso, digamos, pierde, digamos, pareciera como un sinsentido en el medio de las urgencias en las que estamos, digo, la comisión discutiendo como participante externo de la comisión de presupuesto con el secretario de Hacienda, digamos, estamos hablando de que el déficit de este año va a ser de 42.000 millones de dólares. Digo, uh-huh. Eso es lo que acaba de enviar el gobierno para que apruebe la Cámara de Diputados. Uh-huh. Parecía una locura, digamos, en el medio de este marasmo en el que estamos, en donde hay que discutir realmente otras cuestiones, cómo vamos a salir de todo este proceso, nos empantaremos hasta discutir estas cuestiones, uh-huh, que tienen que ver más con necesidades, me parece, de muy poca gente que con en las necesidades del conjunto de la población.
Bien, Carlos, te hago dos preguntas. Primero, saber si todos estos cambios, ¿no?, y estas ampliaciones y fusiones también en algunos casos, están acompañadas de presupuesto. Y la segunda parte de la pregunta es saber en qué nos cambia a los ciudadanos, cualquiera que necesite acceder al servicio de justicia, ¿qué beneficios vamos a tener? ¿Vamos a tener mayor celeridad en las causas? ¿Se va a tener algún beneficio de todo esto?
A ver, yo te puedo dar una visión subjetiva, que como visión subjetiva tiene muchas aristas, y además el tema tiene muchas aristas. Mayor presupuesto, digo, la verdad, acabo de decirte, 42 mil millones de dólares, porque son 3 billones de pesos, o sea, 3 millones de millones de pesos, es el déficit previsto para el ejercicio 2020 del Estado Nacional.
Sí.
Digo, ¿de qué más presupuesto vamos a estar hablando? Estamos, no nos alcanza la maquinita que tenemos en la Argentina, estamos importando billetes para tapar este agujero, digamos, con emisión monetaria. Por lo tanto, hablar de más presupuesto parece una incongruencia, sin sentido. Por eso digo, no tiene demasiado sentido en este momento plantear esta cuestión de cuando la sensibilización de eso es nada. Pareciera que lo que se apunta es a un cambio en la Corte. Si se plantea el cambio en la Corte, la ampliación, yo no creo que vaya a tener mayor celeridad, todo lo contrario, va a tener mayor demora, porque obviamente puedo ampliar el número, van a haber más lugares por donde tiene que pasar el expediente judicial para dictaminar. Lo que sí está claro es que ninguna de estas cosas tiene un efecto inmediato sobre la gente.
Carlos, no sé si había quedado de la otra respuesta.
La justicia pasan 8 o 9 años.
Está bien, no sé si había quedado la otra.
Sí, dijo que ninguna de estas cosas tiene un efecto inmediato sobre la gente. O sea que hay cambios estructurales, digamos, que la gente no los va a ver.
¿Qué te cambia a vos, ciudadano de Tandil, que tengas la unificación del fuero penal en la capital federal? De todos los juzgados que antes eran contencioso administrativo, penal económico, y el penal federal, todos incluidos en un solo fuero. Nada, cero. La eventual ampliación de un juzgado federal en todo el departamento judicial de Azul, que lleve de 2 a 3 la cantidad que tenemos. ¿Qué cambia? Salvo que vos que estés involucrada en una cuestión de competencia federal, que tiene que ver con los delitos federales y demás, que va a ser medio complejo que tenga algo que ver con lo que te pasa a vos. No digo que no haya que hacerlo, son cosas que obviamente en algún momento hay que hacer estas cuestiones. Lo que digo es, no es el mejor momento ahora, está claro de que estamos en medio de una crisis, que primero hay que salir de la crisis y después poder hacer un debate mucho más razonable, mucho más maduro, mucho más alejado de todas estas cuestiones que tiñen de parciales el debate político, porque aparece los abogados defensores de las principales causas de corrupción del país metidos en las comisiones que se está definiendo cómo va a ser la composición estructural de la justicia, ¿no?
Estamos hablando con el diputado nacional Carlos Fernández aquí en la radio del ECO. Carlos, como si fuera una encuesta, ¿qué tan de acuerdo estás con la afirmación? Esta reforma es para beneficiar a Cristina.
Muy de acuerdo.
Uh-huh. Bien.
Bien. Bueno, veremos entonces. Finalmente, a ver, ¿se sabe cuándo esto puede llegar a debatirse?
No. No se sabe.
¿Y por qué crees que introducen este tema en este contexto? ¿Están tratando de esquivar otros problemas?
Otro problema mucho más grave que para poder debatir. Además, te imaginas debatir esto en un sistema de funcionamiento.
Carlos, tenemos ahí tenemos un pitido que responde a que probablemente vos con tu cara sin querer tocas una parte del celular que genera un ruido que vos no lo escuchás, pero nosotros sí.
Sí, es probable que sea.
No te preocupes, aléjatelo en todo caso un poquitito, pero dale, seguí con la respuesta.
No, digo que es una locura, en una circunstancia como la que estamos, ponernos a discutir esto. Cuando lo que tenemos que estar discutiendo es saber cómo resolvemos el problema inmediato de la gente y además cómo generamos las condiciones para que volvamos a crear empresas, que vuelvan a generar trabajo. Cuando termine, por ahí, Tandil es un poco, se vive una situación atípica porque estamos en la fase 5, la gente con enormes dificultades, pero ha podido estar de vuelta algún mínimo grado de actividad, pero que es absolutamente insuficiente. ¿Te imaginas esa situación en los lugares, sobre todo en el área metropolitana, donde está concentrado el mayor porcentaje de la población del país, y donde además está concentrada la mayor actividad económica de la Argentina.
Correcto.
Digo, la realidad es que hay que pensar a ver cómo volvemos a crear empresas para que a su vez generen puestos de trabajo para reemplazar a los miles, cientos de miles que se han perdido en todo este proceso.
Correcto. Digo,
me parece que ese es la urgencia hoy y no discutir el tema de la situación del Poder Judicial, que está claro que forma parte de la enorme cantidad de temas pendientes que tenemos en la Argentina.
Bien, temas pendientes que también abordarán hoy, hay sesión, ¿verdad?
Hoy tenemos una sesión dentro de un rato con el jefe de gabinete.
Sí.
Que viene a brindar un informe en cumplimiento de lo que está establecido en la Constitución, viene bastante atrasado, en realidad ya se tendría que haber presentado con mucha anterioridad, pero bueno.
Pasa en todos lados.
Es como de la Maggior acá, no presenta el informe tampoco.
¿Cómo?
Es como de la Maggior acá, el secretario de Protección Ciudadana, que están esperando que lleve el informe al Consejo de las tareas que se desarrollan en el área.
No conozco las circunstancias, pero digo, en el caso del jefe de gabinete se va a presentar hoy en la Cámara y mañana volvemos a tener sesión donde vamos a tratar la ampliación presupuestaria que estuvimos discutiendo en estos días y la moratoria, que es un tema...
Sí.
Importante de allí, el nudo central de esta discusión es la disidencia que tenemos respecto al traje medida que se ha hecho para Hoy Combustible, para Cristóbal López, en donde a pesar de que el juez de la quiebra ha ordenado la liquidación de los activos de 100 millones de dólares, principal acreedor es la AFIP, pareciera que nosotros nos estamos dando el lujo de no cobrar lo que puede cobrar la AFIP a través de esa liquidación de los activos y permitirle que ingresen una moratoria a pagar a 12 años a una empresa que está en una quiebra fraudulenta, que está decretada la no continuidad de la empresa, por lo tanto no tiene flujo de fondos hacia el futuro garantizado, lo cual es realmente inexplicable que hagamos este traje a medida para salvarlo de una causa que está complicado desde el punto de vista penal, tributario, tal como es el caso de Cristóbal López y de Sousa.
Bien. ¿Y ya tenés elaborada...
con la moratoria, ¿no?
Sí, ¿ya tenés elaborada medianamente en tu cabeza la pregunta que va a ir hacia el jefe de gabinete? ¿Sobre qué tema vas a indagar?
Yo no sé si voy a poder... todavía estamos en esa discusión, a ver cuántas preguntas va a poder hacer cada bloque y si voy a estar incluido dentro de seguramente alguna pregunta... porque tiene que ver con la permanencia en las condiciones para poder hacer las preguntas.
Ah, bien.
Así que todavía no sé si voy a poder hablar o no en la reunión de hoy por las limitaciones que tiene el sistema.
Claro. Claro. Carlos, por último, por lo menos de mi parte, ¿te habrás enterado de este proyecto que presentó Topo Rodríguez para Tandil y para otras zonas cercanas a...? ¿Cómo?
No, no lo conozco.
Bien. Bueno, por ahí estaría bueno... conocerlo para ver qué pensás.
Obviamente, digamos, yo estoy de acuerdo con lo que significa para Tandil. El tema es en los fundamentos del proyecto. Está fuertemente fundamentado el caso de Tandil y Mar del Plata. El tema es que el proyecto abarca 29 distritos.
Exacto.
No me pasa la memoria. Con lo cual seguramente va a haber un trabajo de complementación en el debate en las comisiones. Relacionado con el resto de los distritos, digamos, para que esto pueda salir. Y además esto se contrapone, obviamente, contra otro tanto de proyectos que tienen que ver con el reclamo para distintos de políticas regiones, ¿no? Está claro que forma parte de uno de los reclamos permanentes que ha tenido Tandil. Yo comparto, Tandil es una zona que debería, por su comportamientos climáticos, debería considerarse dentro de la zona fría de la Argentina, porque eso genera un mayor nivel de consumo, y en ese sentido seguramente va más para los dos.
Bien.
Estamos perdiendo.
Se enrarece la comunicación, Carlos.
¿Cómo?
Se enrarece la comunicación. Sí. El audio no es bueno, pero bueno, más o menos entendimos cuál es tu idea sobre el tema.
Bueno,
Carlos, muchísimas gracias por estos minutos con la Radio del Eco, ha sido muy amable.
No, por favor, gracias a ustedes y los sigo notando muy maduros en su tono de voz.
En mi caso, gracias. Más viejo en todo caso, Carlos, gracias.
Sí, gracias. Sí,
por supuesto, lo de En el caso de Andrea eran muy jóvenes, creo que escuchabas.
Claro, claro. Lo sigo siendo, lo sigo siendo. Gracias, Carlos, muy amable.
Chao, Carlos.
Muy bien, el diputado nacional Carlos Fernández, recordemos que es legislador de Juntos por el Cambio, tandilense el hombre. Sí, lo aclaramos por si alguien dice, ¿quién es este
¿quién fulano? Es este hombre?
¿Quién no lo conoce, Carlitos? Bueno,
pero bueno,
dando cuenta de la posición, digo, más allá de